Saludo en la línea nuevamente a Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos.
No, hombre, al contrario. Eduardo, pues a ver, cuéntanos, lo que presentaste el día de ayer es un tema pues polémico, ¿no? Siempre despierta como reacciones. Por un lado entendemos muy bien lo que es pues la obesidad en México, la diabetes, en fin, sabemos muy bien que también somos un país en donde se consumen muchísimo las bebidas azucaradas, y luego bueno, pues viene este interés de poner un impuesto adicional. ¿Pero qué fue lo que presentaste ayer, Eduardo?
Claro, les platico con mucho gusto. Pues más allá de las medidas como el IEPS, que ahorita vamos a platicar, creo que es importante que la gente conozca, y muchos ya lo saben, que México enfrenta una crisis de una epidemia de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y finalmente de falla renal. Y está muy asociado a problemas de dieta que hemos tenido en los últimos 40 años, en los que hemos visto que la diabetes pasó de ser 2% de la población a cerca del 20%, donde ahora ya la segunda causa de muerte es precisamente esta enfermedad. Y está muy asociado a que México es un dato demoledor, el país donde más refresco se toma en todo el mundo. En promedio, sí. 166 litros de refresco por cada mexicano al año. Eso es un número, wow, espeluznante. Y hoy el sector salud pues se enfrenta a una crisis en la cual no solo las personas están viendo menos años de vida saludable, muriendo más jóvenes, teniendo que pasar 3 veces a la semana, 4 horas conectados a una máquina de hemodiálisis en las peores consecuencias de falla renal. Y el principal mecanismo hoy en México, así hablando claramente, de consumo de azúcar es el refresco. Y por eso no es la primera vez que ocurre en México ni la primera vez que ocurre en el mundo. Se está incrementando lo que se recauda a través del IEPS. Hay 119 países que aplican impuestos saludables al refresco, por ejemplo, y ha quedado claro que es una herramienta que tiene un objetivo no necesariamente recaudatorio, sino un objetivo de desincentivar el consumo. En México hace 11 años, cuando implementaron el impuesto originalmente, que era de un peso por litro, sí, bajó cerca de 7-8% el consumo de refrescos, y así sirven. Y en lugares que han implementado medidas de ponerle 50, 60, 70% de impuesto al refresco, baja números de 30-40% del consumo. Es decir, estas medidas sí sirven. Y lo que estamos buscando este año, en el próximo 2026, en caso de que los compañeros legisladores lo aprueben el paquete económico, es que el IEPS al refresco pase de 1.65 pesos por litro, que es lo que está hoy. Uh-huh. Empezó en 1 peso en el 2014, ha ido subiendo con inflación, hoy está en 1.65, a 3.02. Okay. ¿Eso qué significa para las personas? Para que tengan claro, que un refresco de lata, por ejemplo, de 355 mililitros que cuesta 20 pesos, subiría 50 centavos. Y uno de 600 mililitros subiría aproximadamente 1 peso. Es decir, tampoco es un incremento que digas vamos a duplicar el precio del refresco, pero sí creemos que puede ser muy efectivo para que los consumidores más intensivos le bajen un poco y eso reduzca la carga de enfermedades futura. Y en el corto plazo, estimamos recaudar más de 40 mil millones de pesos de esta medida, se pueda destinar todo y etiquetar de manera íntegra a atender a las personas que ya están enfermas y que entre todo al sector salud.
A ver, aquí hay varias cosas que, bueno, primero es clarísimo lo que nos estás diciendo y no podemos negar el problema de salud, pues que es muy impresionante, y sobre todo me quedé con esto, o sea, yo no digo, sí sabía que éramos el de los países en donde más refrescos se consumen, pero el que más, incluso por encima de Estados Unidos, Eduardo.
Y como por 20% más que Estados Unidos, o sea, estamos fuera de rango completamente.
Wow, eso me parece muy impresionante. Pero entonces, eso significa, pues tendríamos que reconocerlo también, Eduardo, que las anteriores alzas en el precio pues no funcionaron, porque la gente siguió comprando refrescos. Dirás, pues sí, porque fue 1 peso y luego fue 1.5, y tal vez no es tanto y por lo tanto la gente lo va a seguir comprando. Pero, ¿qué te asegura que el subirlo, como se le está proponiendo ahorita, pues sí tenga un impacto? Porque hasta ahorita no lo tuvo.
Ahí creo que yo diferiría en eso. Es claro que el impacto sí bajó pues 7-8% el consumo, y lo hace principalmente en las personas que son más intensamente consumidores, que son evidentemente los que más preocupan. Las personas que toman más de 1 litro, 1.5 litros al día, pues sí ven reduciendo su consumo. Esta evidencia es clara en los papers, en los proyectos científicos de investigación que han salido. Al mismo tiempo, Gaby, pues fue un impuesto que no representó un incremento de más de 5 o 6% también en el costo. De acuerdo a los economistas que se dedican a estos temas, pues no puede uno esperar que un incremento de 5 o 6% baje 40, 50% del consumo, que tampoco es lo que buscamos. Creo que así como en cualquier producto ilegal o legal nocivo, normalmente los que más preocupan son los consumidores que lo hacen de manera muy, muy intensiva. Las personas que se
Claro.
toman un refresco cada 2 semanas, tal vez una vez a la semana que se les antoja en el fin de semana, no es que no nos preocupen, pero no son los que se van a enfermar necesariamente por esto. Pero aquellas personas que sí consumen 1 litro diario son en realidad las personas que estamos buscando que le bajen un poco y que eso lo que busca es que se enfermen menos en el largo plazo. Yo lo pongo así, ¿no? Pensemos una persona que toma a diario un refresco de 600 mililitros. A ojo de buen cubero, si toma a los de las marcas más populares, va a gastar cerca de 9 mil pesos al año. Con esto se incrementaría más o menos 400 pesos su gasto anual. Entonces lo que buscamos es que posiblemente, en vez de tomar todos los días, tal vez un día no tome, que baje 5, 6, 10% su consumo. Y eso es donde buscamos que haya los impactos. Y la evidencia científica es clara. No es que estemos nosotros suponiendo, asumiendo nada más como porque se nos ocurre, sino que hay mucha evidencia científica de que así funcionan los impuestos saludables.
Ya. Bueno, pues a ver, pero evidencia científica veo, sobre todo en la presentación del día de ayer, ustedes están haciendo referencia también, perdón, a otros países, países en donde esto parece ser que funcionó. Dicen, por ejemplo, Reino Unido en el 2018, dice, se redujo en 30% el azúcar en refrescos reformulados, por ejemplo. Eso es algo que ya se planteó también en México. No tengo mucha idea, Eduardo, es desde mi ignorancia la pregunta, si también se busca reducir el azúcar.
Lo que buscamos en esta primera etapa es reducir el consumo, pero a través de otro tipo de medidas se puede hacer como lo que ya ocurre en el Reino Unido y otros países europeos y de otras partes del mundo, que es también comenzar a poner este tipo de medidas saludables de acuerdo a la intensidad del azúcar que tiene cada uno de los productos. Lo que uno buscaría, y en el caso de México ha sido exitoso, vi otra medida que van a conocer, que es el etiquetado. El
Sí.
etiquetado ha sido efectivo para que ciertas compañías, por ejemplo, de cereales, traten de reducir el porcentaje de azúcar agregada que tienen para no tener sellos. Y ese es el tipo de medidas que se pueden aplicar posteriormente, no solo para reducir el consumo de refresco, que es la primera prioridad, pero para que posteriormente a esa reducción de consumo hagamos que cada unidad de refresco sea menos nociva en términos de la intensidad de azúcar que tenga. Pero son medidas complementarias que en este momento veríamos como una segunda etapa. Primero, creemos que vale la pena buscar aplanar un poco la curva de crecimiento de la población que toma este tipo de bebidas. Y los que más nos preocupan, los que verdaderamente nos quitan el sueño, son en realidad los niños. Hoy en México ya cerca de uno de cada tres niños tiene obesidad o sobrepeso. Mucho de esto está propiciado porque tomamos refresco desde muy, muy jóvenes. Y buscamos entonces también que esto nos ayude, ojalá, no solo mediante el IEPS, que la gente no le da a los niños, pero también tenemos que complementarlo a través de lo que ya sabemos que es poner este tema en la agenda pública, hacer campañas mucho más importantes del impacto que esto tiene en los niños, en los adolescentes y en los adultos, y que sean estrategias complementarias desde el propio impuesto, reformulación futura, pero también un tema de concientización que creo que todavía nos falta avanzar.
Ya. Bueno, a ver, yo seré la primera siempre en celebrar que se hagan estos esfuerzos precisamente para pues poder mitigar esto. Los datos son impresionantes. Dice por acá, no solamente esto de uno de cada tres niños mexicanos tiene sobrepeso u obesidad. Dice por acá, más de 100.000 personas en diálisis 3 veces por semana, 4 horas. Tengo la presentación que tú tuviste el día de ayer. Más de 27.000 amputaciones al año en México. Dice, a 75 mexicanos se les amputa una pierna o un pie cada día. Son datos realmente muy impresionantes y por lo tanto celebraré cualquier esfuerzo para que esto se mitigue. Claro, y nos preguntan mucho, por ejemplo, Eduardo, si esto va a ir acompañado de algo más. Hay, por ejemplo, la pregunta siempre, bueno, la gente bebe refresco porque no tiene agua disponible. ¿Qué dices a esto?
Evidentemente nos falta todavía mucho avanzar como país en hacer el agua potable gratuita mucho más disponible. Y en una primera instancia, lo que estamos tratando de lograr con esta medida también es la migración de consumo hacia bebidas menos problemáticas, que puede ser desde agua, pero también cuando uno lo piensa, hay otro tipo de bebidas. El agua fresca, por ejemplo, que es una bebida históricamente mexicana, es menos problemática que el refresco. No es que sea perfecta, pero tiene normalmente una menor concentración de azúcar. No tiene las 15 cucharadas de azúcar que tiene los 600 mililitros de una coca. Entonces, lo que estamos tratando de buscar, como cualquier medida de este tipo, es tratar de migrar hacia otras alternativas. También en el 2014 hay evidencia, no es que necesariamente sea deseable, pero una evidencia de que sí hubo una migración importante en las propias compañías que venden refrescos hacia agua embotellada, por ejemplo. Vamos a seguir avanzando hacia la asequibilidad del agua. Ese es un tema evidentemente vital, pero esta medida por sí sola creemos que sí puede ser capaz de modificar el comportamiento de las personas hacia bebidas menos nocivas que las que toman hoy.
Nos pregunta por acá Fernanda Alvarado, dice, ¿el impuesto aplicaría también a los refrescos sin azúcar?
Sí, y es un tema de debate global que estamos tratando de avanzar en México. Los refrescos con endulcorante, los refrescos light, cero, etcétera, también están incluidos en este IEPS. Tiene la siguiente lógica. Hay evidencia científica que no son sanos tampoco, cómo afectan la macrobiota y microbiota intestinal. Yo de eso no sé mucho, pero el doctor Krasenovich me ha adoctrinado bastante de este tema. Pero la parte más importante, y esto sí me gustaría que la gente lo pensara muchísimo, es que lo que generan, y particularmente los niños, y hay bastante evidencia en los últimos años, es una afinidad gigantesca a las cosas dulces, que se vuelve una manera en la cual los niños buscan cada vez más comer otro tipo de golosinas, refrescos, sí con azúcar, a partir de tomar este tipo de bebidas endulzadas, que tal vez no tienen calorías, no generan el pico de glucosa en ese momento, pero que sí generan resistencia desde nuestro lado a lo dulce, que nos hace buscar más. O una cosa que sí digo, espero que no me tachen de sensacionalista, pero la verdad es que si uno se pone a leer, se da cuenta que es verdad por toda la evidencia científica, es que el azúcar funciona en el cerebro muy similar a otro tipo de drogas legales e ilegales. Sí genera una dependencia que te va haciendo pues cada vez buscar más este tipo de sensación. Y por esa razón el debate de los endulcorantes está muy basado en cómo las personas que los toman tal vez no sacan calorías de eso, pero sí incrementan su ingesta calórica por otro tipo de comidas, golosinas, etcétera, en otras comidas asociado a haber tomado estas bebidas con edulcorante.
Sí, y lo que pasa es que hay muchísima gente que nos está escribiendo, nos escuchan muchos médicos también, y por acá varios que lo que me dicen es, bueno, suena lógico y suena bien lo que están diciendo, pero sería mucho más lógico que de verdad trabajaran en que se disminuyera el azúcar en los refrescos y no solamente en el tema de los impuestos. Dices, lo tenemos previsto, pero pues ojalá, porque la verdad es que por lo menos hasta ahorita, aunque dices sí se disminuyó con los impuestos anteriores, pues las cifras que tenemos siguen siendo alarmantes. Si esto se aprueba, ¿tienes previsto, digamos, alguna línea de tiempo para ver si esto realmente funcionó, Eduardo?
Sí, lo que buscamos nosotros, evidentemente requiere uno, pues, una serie de tiempo. Vamos, el impuesto, digo, para que la gente lo sepa, si se aprueba en este paquete económico, comenzaría a surtir vigor el 1 de enero del próximo año, del 2026. Y nosotros idealmente estaríamos monitoreando, este es un impuesto fácil de monitorear, todo el primer semestre del año para la pues generación del paquete económico que se presenta en justo un año. ¿Cuál es el objetivo de eso? Ver si estamos llegando o no a nuestras metas de reducción del consumo y a partir de ahí tomar las decisiones de qué es lo que sigue.
Bueno, pues insisto, es polémico, por supuesto. Yo voy a celebrar cualquier medida que se quiera implementar para este tema. Y bueno, pues ya verás las reacciones que tenemos ahorita de la gente que dice, bueno, pues ojalá, pero ¿por qué no? Y el agua y otras campañas y demás. Pues vamos a ver primero si esto se aprueba y lo seguiremos platicando. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Gaby. Un saludo a ti, a tu auditorio. Un abrazo.
Gracias, es Eduardo Clark. Con esto que, insisto, es polémico. Nos vamos a ir al corte y vamos a platicar con Enrique Quintana también de este tema. Gracias, por supuesto, a toda la gente que nos está escribiendo sobre este asunto.